Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes, Úrsula, 100 años.
Para los que andan en torno a la cincuentena, la historia del boom literario de todos esos autores, García Márquez, Vargas Llosa, que se juntaron en torno a una editorial barcelonesa y cambiaron la historia de la literatura, es algo muy personal, porque esos autores fueron leidísimos, evidentemente, en el mundo entero y particularmente por esta generación, y constituyen una veta fecunda y siguen siéndolo. Hay una persona marcada por su historia, Xavi Allén, periodista y jefe de redacción de la sección de Cultura de La Vanguardia, que aborda ahora en un magno volumen de más de 500 páginas la historia fascinante de ese grupo de amigos que revolucionó la creación y la industria del libro. Muy buenos días, Xavi.
Hola, muy buenos días, Cristina.
tú dices que el boom llega en un SEAT por la avenida del Generalísimo Franco en aquellos años. Cuéntanos.
Sí, la actual Diagonal, porque García Márquez llegó desde Madrid. O sea, García Márquez vivió en Barcelona la metamorfosis más grande que puede experimentar un escritor. Cuando llegó, era un escritor de culto semidesconocido, que lo conocían los críticos y la gente que seguía el mundo literario, pero vendía de cada novela que sacaba, pues vendía unos 300 ejemplares, con suerte. Y de repente publicó 100 años de soledad en una editorial de Buenos Aires, en Sudamericana, y se vino enseguida a vivir a Barcelona, y aquí se transformó de golpe en el escritor más famoso del mundo. Entonces, bueno, pues eso coincidió, eso hizo estallar el boom. Era un movimiento que ya se había bautizado como exactamente 3 años antes, pero si no fuera por 100 años de soledad, pues no se habría provocado todo el aluvión de ventas. Quiero decir, en unos pocos años esas novelas se ponen 1 millón de ejemplares vendidos solo en español, ¿no? Que eso solo se puede comparar pues con libros como El Quijote, ¿no?
Sí. Oye, Xavi, tú que tienes más manejo de la producción literaria, ¿has leído las novelas previas de García Márquez? ¿Realmente se produce una inflexión en ese momento?
Bueno, en realidad son muy buenas las novelas previas.
Eso te decía, porque...
Y claro, realmente lo que no tiene sentido es que Carlos Barral las hubiera rechazado, las novelas anteriores,
sí,
¿no? Y las rechazó, ¿no?
Hay ¿Pero que decir... cuáles son? Quiero decir, ¿son tan conocidas como El coronel no tiene que le escriba?
El coronel tiene que le escriba, La mala hora, ¿no?
Esas son anteriores, fíjate.
Sí, todas esas son anteriores. Y La hojarasca. Entonces lo que sucede es que era un autor, digamos, con una distribución muy minoritaria y que no había conectado con el público. Le publicaba, normalmente le publicaba ERA, una editorial mexicana, aunque a veces no encontraba editor. Y, por ejemplo, una se la publicó pues la editorial de la Universidad Veracruzana, que es el único lugar donde consiguió que le publicaran. Y el salto espectacular lo da con 100 años. Y lo da con 100 años, se va a buscar una editorial que no está en el país donde él vive en ese momento, que es México, se va a Argentina, y por una concatenación de causas, pues se produce la explosión, ¿no? Y eso hace pues que autores de generaciones anteriores como Borges o como Rulfo, pues también empiecen a ser vendidos a partir de ese interés mundial que se despierta por Latinoamérica.
Efectivamente. Hubo un nombre clave, efectivamente tú mencionabas antes el error de Barral, para que esta marabunta de autores descollase, fue la editora Carmen Balcells, que ha marcado la historia de la literatura del siglo XX. Vamos a escucharla un instante.
Él era un genio, sin duda. Entonces, con un genio tú puedes montar un partido político, una religión o una revolución. Y yo te contesté, yo opté por la revolución. Porque gracias a García Márquez hice una revolución editorial.
Una revolución. ¿Qué aportó Balcells? Porque la gente dirá, bueno, pues se limitaría a editarlo.
Sí, me encanta escucharla porque solo con el tono de voz ya se ve un poco la personalidad que tenía, ¿no?
Lo poderosa que era.
Sí. Ella fue mucho más que una agente literaria, porque el agente literario se limita a representar, digamos, los intereses de un autor frente al editor, a conseguir, pues digamos, el mejor contrato posible, pero ella hizo más que eso. Ella ejerció un papel, podríamos decir, casi maternal, porque se ocupaba de que los autores solo se tuvieran que dedicar a escribir. Los profesionalizó. La del Boom es la primera generación de escritores latinoamericanos profesional. Carmen Balcells les hizo abandonar todos los otros trabajos. A Vargas Llosa, que estaba en una universidad en Londres, se lo trajo a Barcelona y le dijo: deja de trabajar ahí, yo te pago el sueldo que te está pagando la universidad, pero dedícate solo a hacer novelas. Bueno, les hacía de todo, les encontraba piso, les buscaba médicos, colegios para los niños, les compraba la cinta de la máquina de escribir de la época, vamos, y tejió con ellos unos vínculos indestructibles, ¿no?, que van mucho más allá de lo profesional. Entonces,
bueno, era hasta su terapeuta, tengo entendido, porque alguno pues de sí. ellos estaba, bueno, tenía muchos altibajos, tenía enorme sensibilidad, y ella estaba ahí como un hombro, ¿no?, para recoger las lágrimas y sacar de la depresión.
Era psicóloga, confesora, familiar, era de todo, porque incluso era cajero automático, que en aquella época no existían, y entonces cuando no llegaban a final de mes, pues siempre iban a ver a Carmen para que les ayudara a llegar al día 31, ¿no? Uh-huh. Cuando tenía un problema un escritor, sabía que lo que tenía que hacer era llamar a Carmen Balcells. Bueno, pues Eduardo Mendoza, que no es del Boom, me contó no hace mucho, pues eso, que con una huelga de transportes que hubo aquí en Barcelona, él estaba en la Rambla perdido, tenía que ir a la otra punta de la ciudad, no había ni taxis, y lo que hizo, dice, pues siempre que tengo un problema, lo mismo, lo que hago siempre, pues llamo a Carmen Balcells, y efectivamente la llamó y le envió un chofer que enseguida lo puso, lo llevó a la dirección que tenía que llevarle. Nélida Piñón, la escritora brasileña, estaba en un atasco cerca de Madrid, no podía llegar a Barajas y tenía un avión importante que tomar para asistir a un congreso en Brasil, y Carmen Balcells le envió nada menos que un helicóptero para rescatarla de la autopista y llevarla a Barajas.
¿Cómo que consiguió? Me
troncho. Sí, ¿cómo consiguió Balcells ese helicóptero? Bueno, pues habría que preguntárselo a ella.
Vamos a escuchar un momento a García Márquez, que desde luego tenía además la aspiración no solamente de la creación literaria, sino de la modificación de la realidad, de la lucha social, y vamos a escucharle a poco de saber que iba a ganar el Nobel.
Lo que le ha sucedido a otros premios Nobel que eran desconocidos y que de pronto, a una edad avanzada, se encuentran con esta responsabilidad en la mano. Yo ya tengo una cierta experiencia en el manejo de lo que se llama la fama, que es esto de que uno entra a desayunar y le hagan que se le enfríe el café mientras firma autógrafos. Eso ya estoy yo bastante acostumbrado, ya lo sé hacer, de manera que eso no será lo nuevo en el premio Nobel. Para mí lo nuevo será el ensanchamiento del ámbito de acción, sobre todo para algunas cosas en materia política en América Latina que creo que se pueden hacer mejor siendo premio Nobel que no siéndolo.
Tenía esta cuestión de la revolución muy presente.
Bueno, sí, hay que decir que los autores del Boom en los primeros años de la Revolución Cubana, pues digamos el pegamento ideológico que los une y la causa común que todos abrazan, incluido Vargas Llosa, Carlos Fuentes, que luego enseguida pues se distanciaron, sobre todo a partir del año 71 con el caso de Berto Padilla, pero al principio, los primeros años, pues eso es una cosa que también los mantiene unidos, ¿no? Uh-huh. Y se veían todos los años en Barcelona, que es donde vivían la mayoría de ellos y donde estaba Carmen Balcells y donde estaba Carlos Barral, pero también se encontraban en La Habana, donde había una institución que se llamaba Casa de las Américas, que convocaba unos premios literarios cada año y todos ellos eran jurados, participaban en las revistas que se hacían allá y eran los dos meeting points del momento, ¿no? Barcelona siguió siéndolo después y cada vez La Habana menos.
El autor con el que estamos, que lo es del libro Aquellos años del Boom, de la editorial Debate, Xavi Allén, tuvo la posibilidad de entrevistar a García Márquez en un viaje a México. Cuéntanos qué impresión te quedó.
Bueno, fue un viaje realmente extraño porque sabes que García Márquez no daba entrevistas. En los últimos 20 años de su vida la única que dio fue esa, y en realidad yo lo hice con un poco de trampa porque Carmen Balcells me envió como mensajero para darle sus regalos de Navidad, en la Navidad del año 2005. Fue también de rebote mi regalo de Navidad porque me dijo que yo perseguí a Gabo para mi libro, te había entrevistado a todos los supervivientes del Boom, a todos sus editores, a su entorno, a sus familias, a los hijos de García Márquez también, pero me faltaba él, ¿no? Y era el único gran personaje que de mi historia que me faltaba. Y Carmen Balcells me dijo, bueno, pues te vas, le llevas la maleta con mis regalos de Navidad, así te abrirá la puerta y luego empiezas a hacerle preguntas y a ver qué pasa. Bueno, pues así fue, ¿no? Yo no las tenía todas. Le llevé la maleta, que no sé lo que había dentro, sé que pesaba 45 kilos porque en la aduana me la pesaron. Pero, y bueno, y entonces pues una vez allá, pues él se enfadó al principio, dijo, pero bueno, pues ya que ha venido, pues pregunte. Pero conté con la complicidad de su esposa, de Mercedes Barcha, que fue cómplice de toda esta operación, pero bueno, la verdad es que yo nunca lo he pasado tan mal como antes de empezar esa entrevista.
La verdad es que hay personas que te dejan una marca indeleble. Yo recuerdo, por ejemplo, la de Cela. La personalidad de Cela nunca defraudaba. ¿La de García Márquez era tan original o era un tipo normal?
Bueno, pues parecía mucho más normal de la imagen que existía sobre él, ¿no? Porque era muy sencillo, se pensaba las cosas antes de decirlas, no, o sea, digamos que era muy próximo y muy 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 cercano, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues te decía una cosa y yo me acuerdo, estuvimos más de 3 horas hablando, pero y luego por la tarde, de vuelta a mi hotel, me llama al móvil y me dice, no, aquello que le he dicho de ese tema, táchelo todo. Bueno, dice, táchelo porque no dejaba grabar. Él no permitía que se grabaran las entrevistas con él. Entonces dice, táchelo todo que se me ha ocurrido una respuesta más bonita, ¿no?
Wow.
Y claro, siempre te quedas con la duda de, bueno, más bonita, pero más cierta o menos cierta.
era una época en que ya había inquietud en torno a Gabriel García Márquez. De hecho, lo mandaron a Cuba para ver su estado mental. Cuéntanos esa historia que muchos no conocerán.
Sí, esa es una de las cosas que aparecen en esta edición como novedad. Bueno, García Márquez ya le habían diagnosticado un tipo de senilidad, ¿no? De demencia senil. Y en el año 2005 todavía pude tener una larga conversación con él y realmente, pues bueno, a lo mejor no recordaba un dato concreto de alguna cosa, pero sí que se podía hablar con él. Luego, 2 años después, en el 2007, lo volví a ver en Barcelona, comimos juntos y ya realmente no reconocía a sus amigos. Reconocía escasamente pues a su esposa, por supuesto, a Carmen Balcells y a la pareja, Luis y Leticia Feducci, que eran sus mejores amigos en Barcelona. Pero al resto de personas que había en esa mesa ya no los reconocía, ¿no? Entonces, digamos que fue esa etapa, yo entre el 2005 y 2007, cuando se produjo el mayor deterioro. De hecho, en la entrevista ya me dijo que había dejado de escribir, que ya no volvería a escribir jamás. Y lo que sucede es que fue a una clínica en Cuba que le recomendaron para ver si realmente las pérdidas de memoria que estaba teniendo, si eran indicio de algo, y resulta, tuvo la mala suerte de encontrarse con un doctor que era un gran fan suyo, pero un fan de esos que llegan a perder el sentido común por estar cerca de su ídolo, y el doctor pues le hizo unos análisis y le dijo que no se preocupara, que acababa de leer sus memorias y que a quién se le ocurría enviarle allá, que una persona capaz de escribir eso no podía tener ningún tipo de senilidad, ¿no?
Sí. Qué error. En una entrevista has señalado que tenías preferencia por Vargas Llosa. La ruptura entre García Márquez y Vargas Llosa es un episodio relativamente conocido. Tengo entendido que fue a propósito de las esposas, de la mujer, pero vamos a escuchar a Vargas Llosa dando un apunte de lo que le llevó al enfado.
Yo creo que García Márquez tenía un sentido muy práctico de la vida, que descubrió en ese momento fronterizo, que digamos, era mucho mejor para un escritor estar con Cuba que estar contra Cuba. Y además exponerse a tener que estar en cada caso, en cada situación, demostrando que no eras un agente de la CIA, que ni siquiera eras un reaccionario o un proimperialista.
Pero esta es la parte, digamos, ideológica. De fondo estaba esa frase, o bueno, esa circunstancia de un 12 de febrero del 76, cuando en el vestíbulo de Canacín en México, Mario Vargas Llosa le dio un puñetazo a Gabo y le dijo, esto por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona.
Sí, bueno, en realidad se distancian por dos cosas. Yo creo que la más importante es la personal, ¿no? Que es como nos pasa a todos, que en el fondo pues todos tenemos amigos de otras ideas, pero cuando te tocan en algo personal o íntimo, pues el resquemor es mayor, ¿no? Vargas Llosa puede ser muchas cosas, pero desde luego lo que no es un cínico, ¿no? Él es, en muchos sentidos, es un idealista y para él la amistad es una cosa sagrada, ¿no? Entonces, pues si él estaba pasando Yo he reconstruido lo que pasó esa noche, digamos, en Barcelona en uno de los capítulos. No es un libro de chismes, pero forzosamente de este tema me tenía que ocupar porque, claro, si estás 10 años investigando el boom y no hablas de esto, pues parece que te has olvidado algo, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, bueno, digamos que Vargas Llosa estaba atravesando una de sus crisis matrimoniales en ese momento y Patricia Llosa, su esposa, en una noche, en una cena en Barcelona, en la que está García Márquez, pero también está la esposa de suya, Mercedes Barcha, está Carmen Balcells, están Jorge Edwards, están en una mesa, cenan, y después se van a Boccaccio, que era la discoteca de moda, que en aquella época cerraban a las 3. Y entonces, pues hay una serie de comentarios, parece ser que en tono de broma, de García Márquez, diciéndole pues a Patricia que si quiere que Mario vuelva con ella, que entonces se tienen que liar ellos para hacerse amantes y así se pondría celoso. Pero bueno, eso se dice delante de otros testigos, o sea que tampoco parece que fuera la cosa más allá. Pero bueno, el hecho ya de que se pronunciara eso, después de que él llegara a ofrecer pues ayuda legal a Patricia, decir, bueno, si quieres yo te recomiendo a mis abogados, o bueno, pues para Vargas Llosa, para él la amistad era una cosa sagrada. Él, la relación que había tenido con García Márquez era muy íntima, muy personal, llena de momentos muy... muy emotivos y habían tenido una conexión, digamos, realmente profunda, y entonces él se siente muy traicionado por su amigo. Digamos que en un momento que él tiene pues una crisis personal, pues el amigo se dedica a decir unas cosas que a él no le parecen adecuadas, y entonces bueno, pues pero la reacción que tiene, pues supongo que todos pensamos que podía haber sido otra, pero a él en ese momento es lo que le sale y llega a decir, pues en mi país estas cosas se solucionan así. Supongo que evidentemente el Vargas Llosa de hoy no hubiera reaccionado así, pero el joven de aquella época impetuoso pues sí que lo hizo.
Sí, sí, además con el amor era tremendo. Está la historia de la tía Julia, después sí. de haberse enamorado de su prima, Patricia, y ahora fíjate, ahora ha dejado a Patricia incluso, o sea que ahora ya, digamos, camina con otra lentitud por la vida. Aquellos años del boom editorial Debate, imprescindible, no solamente para los estudiosos, sino también para tantas personas que nos enamoramos de esos escritores, que leímos a José Donoso, a Rulfo, efectivamente, a Jorge Edwards, y que descubrimos aquí el hilo que los une. Muchísimas gracias, Xavi Allen, enhorabuena.
No, gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego.